Proyecto para una inteligencia. Conversaciones desde el panóptico. Segunda temporada.
Buenos días, José Antonio. Estoy impaciente por saber de qué va a ir este microargumento ya el número 14.
Bueno, pues vamos a titularlo La inteligencia artificial tiene que ir a clase de filosofía.
Me parece fantástico.
Pues para explicarlo, repetiré una vez más lo que entiendo por filosofía. Es una ciencia. Es decir, no es una meditación sobre la vida. No es un sistema de autoayuda, no consiste en decir cosas interesantes sobre lo que sea, sobre fumar en pipa o sobre la cocina fusión. Es una ciencia que estudia la inteligencia humana, sus posibilidades y límites, que estudia también las creaciones humanas, por eso hay una filosofía de la ciencia, de la religión o del derecho, y por último, que trata de los sistemas de evaluación, es decir, de la verdad o del bien. Bueno, pues entre las creaciones humanas hay una que tiene especial relevancia en este momento. Me refiero a la inteligencia artificial y de ella también tiene que encargarse la filosofía.
O sea, José Antonio, ¿qué quieres decir? Que tiene que haber una filosofía de la inteligencia artificial.
Por supuesto. Por eso hoy vamos a analizar un hecho relevante. ¿Has oído hablar del sistema Lavender?
Pues no.
Pues estos días ha saltado a la actualidad, cuando el ejército israelí ha confesado que mató a los 7 cooperantes de la ONG del chef José Andrés por un error de identificación. Según la revista 972, este es el prefijo telefónico para llamar a Israel, que ha investigado estos temas, la identificación de objetivos en la guerra contra Gaza y la orden de ataque la toma un sistema de inteligencia artificial llamado Lavender.
O sea, que las decisiones las toma una máquina.
Sí, porque puede manejar mayor cantidad de información y con mayor rapidez que cualquier humano. Pero al hablar de los peligros que tiene la inteligencia artificial, caemos en el error de pensar que la pobre tiene la culpa de algo, que es autónoma y que por ello puede ser peligrosa. Y con esto lo que hacemos es excusar a los verdaderos responsables. La que es verdaderamente peligrosa, cortijo, es la inteligencia humana, que es la que en este caso ha utilizado el sistema Lavender.
A ver qué te parece a ti, José Antonio. Oímos muchas cosas acerca de que los ordenadores ahora aprenden por su cuenta, que pueden volverse contra los humanos incluso, o crear ellos mismos programas de ordenador más potentes que los humanos podamos inventar o comprender.
Bueno, eso es verdad y mentira. Es verdad que en los sistemas antiguos, los programas, los algoritmos, eran una secuencia de instrucciones que la máquina cumplía veloz y exactamente. Eran, pues, previsibles. El gran cambio se dio cuando se implantó el deep learning, el aprendizaje profundo. Entonces el funcionamiento había cambiado. Los algoritmos no decían lo que la máquina debía hacer, sino señalaban el objetivo que debía alcanzar. ¿Y cómo lo hacen?
Pues no tengo ni idea.
Bueno, pues vamos a ver cómo hace un adiestrador de delfines para que sus animales hagan las piruetas que él quiere.
Pues hombre, tengo entendido que va premiando los movimientos que se van acercando al que él quiere.
En efecto. Bueno, pues los ordenadores siguen un método parecido. Los entrenadores de un programa, por ejemplo el ChatGPT, tienen que premiar cualquier acercamiento a la meta deseada.
José Antonio, pero esto suena poco electrónico y muy biológico.
Bueno, pero ten en cuenta que los investigadores en inteligencia artificial intentan copiar las redes neuronales animales. He comentado muchas veces que la inteligencia artificial supone el triunfo de Skinner, el gran patrón del conductismo.
Ya, pero ¿por qué? ¿Por qué explicaba todos los comportamientos como el resultado de la aplicación de recompensas o sanciones.
Sí, el sistema tiene que ir reconociendo si se está acercando o no a la solución correcta. Y cada acercamiento recibe un premio, que en el caso de la máquina no es una sardina, como en el caso del delfín, sino un número.
Ponnos un ejemplo.
Pues mira, uno de los retos de la inteligencia artificial fue el reconocimiento de imágenes. Nosotros reconocemos con facilidad un perro, sea cual sea el entorno, la postura en que esté o la raza que pertenezca. Bueno, pues esto parecía una tarea imposible para una máquina. ¿Cómo hacer que distinguiera en un entorno confuso a un perro de un león o de un juguete o de una nube?
Ahora parece muy fácil.
Bueno, pero eso es porque en 2010 las universidades de Stanford y de Princeton comenzaron un proyecto gigantesco, ImageNet, que es un enorme banco de datos para almacenar imágenes con la que entrenar a las redes de reconocimiento. Ahora deben tener unos 14 millones de imágenes, pero lo importante, lo trabajoso, es que cada una de estas imágenes está etiquetada para incluirla en 22.000 categorías distintas de objetos. Y eso se ha tenido que hacer a mano.
Bueno, a ver si me aclaro yo. Primero se pone una etiqueta a las imágenes, o sea, al perro, al coche, al árbol, al avión, lo que sea. Y luego se entrena al programa para que vaya reconociéndolas y se la da un premio cada vez que se acerca.
Bueno, pues más o menos así. Una red neuronal electrónica está organizada como las del cerebro, en varias capas. Por ejemplo, en nuestro sistema visual, cuando llega la señal que viene de la retina al lóbulo occipital, allí hay una serie de capas neuronales que van volviendo a rearmar la imagen. Bueno, cada capa va entregando la información más elaborada a la capa superior. Y ese paso se da, en el caso de los ordenadores, dando a cada información un peso, de manera que mediante un cálculo que puede exigir millones de operaciones aritméticas, la máquina decide lo que va a subir de una capa a otra. La máquina no entiende nada, solo sabe sumar.
¿Y eso es lo que se llama aprendizaje profundo?
Bueno, todavía no. Tiene que entrar en acción un procedimiento que tiene un nombre muy aparatoso: retropropagación.
Pues a ver, ilústranos.
Bueno, pues es un proceso de corrección, parecido al que utilizamos nosotros. Imagínate que un tenista falla mucho en su saque. Su entrenador tiene que analizar desde que lanza a lo alto la pelota hasta que la golpea para saber dónde está la causa del fallo, si no, no lo puede mejorar. Cuando lo ha descubierto, le indica si pega demasiado alto la pelota o con un efecto difícil de controlar o lo que sea. Es decir, desde los resultados va hacia atrás en el ejercicio para saber lo que tiene que corregir. Es decir, retrocede para progresar. Bueno, pues eso es lo que dice ese palabra tan complicado, retropropagación. El programa hace lo mismo. Va cambiando los pesos para comprobar si al hacerlo se va acercando o no al resultado adecuado. Pero cuando empezó el programa ImageNet, se consideró un triunfo cuando el porcentaje de errores en el reconocimiento descendió al 16%. Era maravilloso. Bueno, en el 2017 ya se había reducido al 2% y ahora ya no plantea problemas. Ahora el problema está no en el reconocimiento de imágenes, sino en la comprensión de escenas, y eso es mucho más complicado.
Pero detrás del reconocimiento de imágenes hay un previo trabajo humano.
Sí, y además muy tedioso. Lo que hace la máquina es un trabajo increíble de cálculo matemático. Cada uno de esos cálculos de peso, es decir, lo que va a permitir irse acercando a la solución, se llama parámetro. Bueno, el chat GPT-4 se supone, porque no lo han dicho, que utiliza un billón, es decir, un millón de millones de parámetros para hacerlo. Por eso, entrenar a una red es muy difícil. Fíjate, el cofundador de Google, DeepMind, que es una de las empresas punteras, dice que solo unos cientos de personas en el mundo pueden hacerlo bien. Y unos directores de Microsoft, al lanzar una campaña de reclutamiento de personal, ha comentado: Si un chico sabe entrenar una red neuronal de 5 capas, puede pedir un salario de 5 cifras. Pero si sabe entrenar 50 capas, puede pedir un salario de 7 cifras.
O sea, un millón de dólares. Pues parece que es una profesión de futuro.
Bueno, desde luego. Pero todo esto plantea un problema a un filósofo.
A ver, ¿cuál?
Pues que en realidad no sabemos lo que el programa está aprendiendo. Sucede algo parecido a lo que decía un gran pedagogo. Nuestros alumnos están aprendiendo siempre algo, pero no sabemos qué. ¿Has oído hablar de Hans el Listo?
Pues no.
Pues es una historia curiosa. A principios del siglo XX apareció en Alemania un tal Wilhelm von Osten diciendo que había enseñado su caballo, Hans el Listo, a realizar operaciones aritméticas. El procedimiento era el siguiente. Se le presentaba al caballo el planteamiento de la operación, 7x8, por ejemplo. Luego se le presentaban otras cartulinas con la solución verdadera, pero mezclada entre otras falsas. Al aparecer la verdadera, Hans pegaba con su pezuña en el suelo. Una comisión de la Academia de Ciencias de Berlín fue a estudiar el caso y dictaminó que el caballo actuaba como si en efecto supiera aritmética. Pero uno de los investigadores, el profesor Fungst, continuó investigando y descubrió que en efecto Hans había aprendido algo, pero no aritmética, sino a reconocer la tensión que el experimentador sentía cuando le enseñaba la respuesta correcta. Si el experimentador no sabía si le estaba enseñando la correcta o la incorrecta, el caballo no acertaba. Pues bien, los teóricos de la inteligencia artificial están aprendiendo del caso Hans, porque saben que los resultados en el reconocimiento de imágenes han progresado extraordinariamente, pero no tienen ni idea de qué es lo que la máquina considera un perro. Por ejemplo, en 2015, Google vivió una situación de pesadilla. La red neuronal asignó a un selfie en el que aparecían dos afroamericanos la etiqueta de gorilas. Después de pedir muchas disculpas, la solución de la empresa fue eliminar la etiqueta gorila porque no supo cómo eliminar el error. ¿Qué es lo que estaba viendo el programa? Por ejemplo, en ocasiones la imagen de un hombre se reconoce como mujer si se encuentra en una cocina, porque en los millones de imágenes que el programa ha aprendido, con frecuencia eran mujeres las que estaban en las cocinas.
Pero interesante. Pero no sé por qué hemos llegado a hablar de esto. Quiero recordar que habíamos empezado hablando del atentado contra los cooperantes de la ONG del chef José Andrés.
Claro, así es. El programa Lavender se utiliza para identificar a terroristas, pero no sabemos lo que entiende por terrorista.
Menudo fallo. Entonces no es de fiar.
No. Según las investigaciones que he citado de la revista 972, el ejército israelí ha establecido, por ejemplo, un coeficiente de errores soportable, dependiendo de la importancia del objetivo a batir. Si es muy importante, se admite que el programa pueda producir 100 muertes de inocentes, es decir, como daños colaterales.
Ya, pero eso es un error tremendo.
Bueno, pero te advierto que no es nuevo. Basta repasar las actas de los cálculos que hicieron los jefes de la aviación inglesa para decidir los bombardeos masivos de las ciudades alemanas, y era una cosa parecida. Bueno, pero todavía hay otro problema con la inteligencia artificial.
A ver, pues cuéntanos más.
Pues que a los programas de aprendizaje profundo se los engaña con suma facilidad. Si los entrenadores introducen alguna pequeña información que puede ser imperceptible para nosotros, el programa puede equivocarse. En un artículo escrito por Christian Szczesny de Google, titulado Las propiedades intrigantes de las redes neuronales, una de ellas era que resultaba muy fácil engañarlas.
Entonces, José Antonio, los sistemas de inteligencia artificial plantean dos problemas: que no sabemos lo que en realidad han aprendido y que es posible engañarlos con facilidad. ¿Qué conclusión sacamos entonces?
Pues una enseñanza muy interesante. Tienen que ir a clase de filosofía.
Por fin una buena noticia. ¿Cuál es la enseñanza?
Que tanto la inteligencia artificial como la inteligencia humana, en ambas no podemos fiarnos de sus resultados si no conocemos el modo como los ha producido. En ambos casos debe poder explicar el proceso, pero la inteligencia artificial no lo hace.
Es decir, debe indicar en qué datos, qué argumentos, qué relaciones se basan sus conclusiones.
Claro, eso es lo que hace el pensamiento crítico. Revisa la validez de los procedimientos.
O sea, que hay que introducir en la inteligencia artificial un nivel autocrítico.
Bueno, más o menos. Y de hecho, en el año 2018, el Parlamento Europeo promulgó un reglamento sobre la inteligencia artificial que algunos han denominado precisamente derecho a la explicación. Exige que en caso de decisiones automatizadas haya una información suficiente sobre la lógica involucrada en cualquier decisión que afecte a un ciudadano de la Unión Europea. Por eso se está investigando mucho lo que se llama la inteligencia artificial explicable o la inteligencia artificial transparente o el aprendizaje automático transparente, pero por ahora la capacidad de revisar nuestros conocimientos y de evaluar su fiabilidad continúa siendo una exclusiva humana.
O sea que llegamos a la conclusión otra vez de que la única forma de aliviar nuestra vulnerabilidad es desarrollando nuestro pensamiento crítico.
Bueno, en efecto, y por eso es un factor esencial de la vacuna contra la estupidez en la que, como sabes, estoy trabajando.
¿Y cuando la tengas, José Antonio, dónde se va a distribuir? ¿En las farmacias?
No, en las escuelas.
Bueno, pues ya estoy impaciente para ver qué nos cuentas en el próximo podcast dentro de 15 días. Gracias, José Antonio, y a todos nuestros oyentes.
Pues que ustedes lo piensen bien.
Muchas gracias por escucharnos. También puedes leer su blog en joseantoniomarina.net. Nos vemos en 15 días.